Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida en este domingo 3 de julio de 2022. Estamos transmitiendo en vivo desde Belénes, Zapopan, Jalisco, México, para todo el mundo. Y pues me acompaña hoy aquí en cabina nuestro amigo Carlos Peguero, que ya ha estado aquí en otras ocasiones y que me acompañó la última vez, ¿verdad?, sobre los 50 años.
Sí, así es. Muy buen día a todos.
Del año pasado, de los discos de rock, y revisando los 50 años de este año, es decir, los discos que se publicaron en 1972, pues encontramos que también hay una diversidad musical muy amplia y muy de alta calidad, ¿no?
Sí, claro. Sí, es increíble que bandas, viendo en retrospectiva el programa pasado, como Rolling Stones, tuvieron también en el 71 el lanzamiento de Sticky Fingers. Uh-huh. Y el 72 también tuvo álbum.
Así es. Que pues son una generación, yo diría, muy rica, muy profunda, muy interesante. Les queremos comentar que el pasado miércoles estuvimos ahí en la Alianza Francesa de López Cotilla, nuestro café filosófico que se desarrolla una vez por mes, y pues estuvimos platicando precisamente de la música y las bellas artes en relación con las necesidades humanas. Y bueno, subrayábamos obviamente que la música es una de las experiencias estéticas más importantes en la vida, una de las experiencias que profundizan en nuestras emociones, pero también en nuestro intelecto, y que de esa forma nos permiten conocer más la condición humana, la problemática social, porque muchas de estas canciones, bueno, en estricto sentido, todas serían, de una u otra forma, son un reflejo de la sociedad.
Y su tiempo.
Y su tiempo. Y en el caso del rock, que en su mayoría, yo diría, tiene un espíritu crítico con respecto a su época, pues va a marcar tendencias muy importantes. Hubo un debate ahí con un joven en el café filosófico con respecto a la calidad de la música popular actual, sobre todo hablando del género del reggaetón, y pues ahí sí que no coincidimos. Él decía que en la pandemia, en la etapa del confinamiento, se había convencido de que este género era bueno, aunque antes no le gustaba. Y creo que, entre otras cosas, señalamos pues que él decía que las letras que han sido criticadas del reggaetón son también un reflejo de la sociedad. Pues sí, pero lo son en un sentido negativo, ¿no?
Sí, por supuesto.
No en un sentido crítico, como fue el rock o ha sido el rock, ¿no?
Sí, y vaya que todo son gustos, como bien platicamos ahí, pero hay de gustos a gustos y no a todos nos tiene que gustar la misma música.
Así es, hay un relativismo, pero diría mi maestro Adolfo Sánchez Vázquez en su texto sobre estética, que ese relativismo es limitado, no es absoluto, en el sentido de que sí se puede evaluar una obra musical o artística en general de acuerdo a su forma y contenidos, y sobre todo de la estructura del lenguaje que construye, y que en algunos casos es más complicado o más complejo uno que el otro, y no por eso necesariamente superior, pero sí estéticamente se tendría que reconocer que hay ahí una aportación mayor, ¿no? Hay canciones, sabemos, muy sencillas y sin embargo que están bien construidas y tienen todo un impacto social.
Por supuesto, y no olvidemos desde las canciones de protesta también, desde los 60s. Y comparado con lo que hablábamos sobre el reggaetón y la banda, pues sí son construcciones muy simplistas y es quizás estridente, sin sentido y sobre todo misóginas. Es lo que decíamos sobre estos géneros, ¿no?
Y el género de la banda pues es también muchas veces una exaltación de la violencia y el crimen, ¿no?
Sí.
De alguna manera. Vamos a ir, si te parece, ¿cuál sería la primera canción, Carlos, con la que iniciaríamos?
Sí, tuvimos que elegir porque obviamente el tiempo es muy limitado.
Así es.
Y no podemos programar todos los álbumes que salieron en el 72. Escogimos en primer lugar a Eagles con su primer álbum, el debut, el de Eagles, la canción de Take It Easy. Este álbum fue lanzado el 1 de junio del 72, se acaba de cumplir sus 50 años.
Eagles, este grupo Águilas de California, que marcó toda una época y que construyó una canción que algunos dicen que es la más representativa del rock, pues ahí ahora sí que cuestión también de preferencias, Hotel California, pero en este caso vamos a escuchar Take It Easy, tómelo con calma. Pues el sonido inconfundible, ¿no?, de los Eagles, que marcaron toda una época con éxitos muy relevantes en la década de los 70, sobre todo, ¿no?, aunque duraron todavía mucho más tiempo. Pues hubo álbumes también muy importantes que nada más vamos a comentar, como el de los Rolling Stones, Exile on Main Street,
Sí, fue el décimo que publicaron en el Reino Unido y el duodécimo en Estados Unidos.
Pues los Rolling también con esa capacidad de experimentación que tenían y que les dio también larga trayectoria hasta la fecha. Entonces, creo que acaban de cerrar una de sus giras.
Sí, todavía estaban. Jagger creo que contrajo COVID y se recuperó rapidísimo.
No, pues ya dejó mucho de su vida disipada y está ahora más que sano que uno, yo creo, a su edad. Ya.
Sí, lo que no supe nunca es quién reemplazó a Charlie.
Es cierto. Es cierto, no hubo ningún anuncio oficial, ¿verdad? ¿Quién es el baterista ahora de los Rolling Stones? A ver si alguien por ahí en el público sabe, algún rolinga, como les llaman los argentinos, algún fanático de los Rolling Stones, que nos pueda informar quién es ahora el sustituto, que a lo mejor es provisional.
Tal vez. Creo que puedan reemplazarlo, obviamente.
No, bueno, pero tienen que decir
para alguien, ¿no? Sí, claro.
En 1972 también un músico llamado Mark Bolan publica uno de sus discos también más importantes, The Slider, que sería como el deslizador de las diapositivas. Un músico conocido más bien por su grupo T-Rex, que se alusiona al Tyrannosaurus Rex, el tipo de dinosaurio, y que es un ejemplo del llamado glam rock, ¿no?
Que traemos varios ejemplos aquí.
Ahora vamos a hablar al rato de David Bowie, ¿no?
Así es.
Del glam rock. Vamos con Rock On de T-Rex. Bueno, escuchábamos a T-Rex, al famoso cantante Mark Bolan, con esta canción de Rock On. Pues hay álbumes también en 1972 muy importantes. Aretha Franklin, desde el Soul, publica un disco que se llama Young, Gifted and Black, joven,
dotada
y negra, en donde aparece, por cierto, una versión de Long and Winding Road de los Beatles. Pues una de las grandes cantantes que falleció más recientemente.
Sí.
Pero hablando de los afroamericanos, que siempre han aportado una gran cantidad de música de muy alta calidad, está también el músico Stepan Hardaway Morris, mejor conocido como
Stevie Wonder.
Así es. Pues por acá señala su perfil biográfico, que fue un niño prodigio, Stevie Wonder, y un músico que va a tener hasta la fecha, tiene ahora 72 años. Comentábamos que pues no es tan grande como Paul McCartney, que ya cumplió 80 años, pero ahí anda en gira.
Sí,
increíble, ¿no?
Increíble, y es de los primeros músicos que es, acerca el funk a la gente blanca. Aquí comentan todo eso. Que
en Stevie Wonder.
Stevie Wonder es uno de los primeros que acerca a la gente blanca, al mainstream, el tipo de música.
Así es, pues un músico con un gran reconocimiento. Fíjate que también ya no vamos a tener tiempo de otros álbumes muy interesantes como el de Jethro Tull, el Sick as a Brick, que es un disco vanguardista, innovador en todos los órdenes, que introduce una combinación de rock con música clásica y que pues prácticamente son dos canciones, ¿verdad? De cada lado, un disco que trae una larga canción en ese sentido, duro como un ladrillo, Sick as a Brick, que pues ahí refiere una anécdota en la portada, ¿te acuerdas? De un niño que gana un premio en Inglaterra de poesía, y que luego es cuestionado de si realmente lo escribió. Pero bueno, esa es la anécdota nada más de la que parte, ¿no? Vamos a ir a lo cual.
Superstition.
Superstition de Stevie Wonder.
Oh,
Una gran canción esta de Superstition, Superstición de Stevie Wonder. Pues estábamos cayendo en cuenta porque por acá, bueno, nos dice Aurora Morales, muchas gracias, que el nuevo baterista de los Rolling Stones es Steve Jordan. Buen dato, muchas gracias. Vianey Mendoza dice, excelente música, qué bueno que le den al programa una amplia perspectiva de temas culturales, artísticos y filosóficos. Pongan a The Doors. Pues estamos cayendo en cuenta, Vianey y queridos radioescuchas, que hoy, justamente 3 de julio, es el aniversario del fallecimiento de Jim Morrison. Hace ya 51 años, el año pasado se cumplió, sí. 50. Si recuerdo ya que hubo ahí en internet, pues obviamente un desfile, por así decirlo, muy grande, que fue a visitarlo a su tumba ahí en París, en Perlachés. Y pues bueno, el asunto pues sí es que ya para 1972 Jim Morrison fallece, ya está muerto. Y sin embargo todavía se van a publicar un par de álbumes, digo todavía más adelante, pero se publica uno que se llama Círculo Completo, Full Circle, que vamos a buscar por acá una canción para ponerla regresando del corte, ¿no? Hubo otros álbumes, ¿no? Estábamos hablando, Carlos, de Yes.
De Yes también.
Con este disco de Close to the Edge. A propósito que falleció recientemente el baterista, ¿no? Alan White. Que decía yo acá en el programa que en uno de los periódicos acá en internet salió que era el baterista de John Lennon.
Ah, sí.
Pero, pues bueno, fue colaborador en un disco, ¿verdad? De John Lennon, pero me llamó la atención que se le categorizara así a partir nomás de una colaboración esporádica, ¿no? Más bien, pues Alan White fue el gran baterista de este grupo de rock progresivo, Yes, bueno, que marcó también toda una época.
Sí, de hecho comenta que en junio del 72, después de terminar las grabaciones, el baterista Bill Bruford abandonó la banda, obligando a buscar uno nuevo para la gira que iban a tener.
Ah, excelente también baterista Bill Bruford. Así es. Pues hay otros álbumes muy ricos. Lou Reed, también este gran músico neoyorquino, si mal no recuerdo,
sí,
publica su álbum Transformer, que también tiene gran éxito, y por ahí de ese vamos a escuchar en el segundo bloque, ¿verdad?
Así es.
De sus canciones. Pues aparece en 1972 un disco también que va a hacer época, Machine Head, Cabeza de Máquina, podríamos traducir. Este disco de Deep Purple, pues un grupo que es la base, junto con Led Zeppelin, yo diría, y Black Sabbath,
metal,
del heavy metal, ¿no? Y con un sonido, yo diría, más limpio, ¿no? Que lo que va a venir después, ¿no?
Sí, así.
Porque sí, también hay muy buenos grupos, pero creo que estos son los clásicos fundadores, ¿no? del heavy metal.
Heavy metal.
Y Deep Purple, pues, con este disco se catapulta definitivamente a la fama. Hay ahí canciones como Highway Star y Smoke on the Water. Que, hablando de los Rolling Stones, sí sabes que el álbum lo graban a finales del año anterior en Suiza, ahí en Montreux.
En Montreux.
Y resulta que tienen un accidente,
con los fuegos artificiales.
El lugar ahí, sí, hay fuegos artificiales, y se incendia, ¿no?, el estudio, y es parte de lo que, con lo que inicia la canción de
Smoke on the Water,
¿no? Humo en el agua, ¿no? Pero de esa vamos a escuchar otra que se llama
Maybe I'm a Leo.
Quizás soy un león. Uh-huh. We'll be right back.
jumping round the door. I got a big surprise.
Canción del disco Machine Head de Deep Purple. Pues ya estamos cerca, Carlos Pegueros, de la corte de la mitad del programa. Vamos a seguir comentando en la segunda parte. Está también ahí el de Pink Floyd, Obscured by Clouds,
sí.
Obscurecido por las nubes. Un disco muy conceptual, como casi todo lo de Pink Floyd. El disco de Elton John, Honky Chateau. Por ahí no lo revisé. Ahorita vamos a ver qué canción tiene. Recuperamos. Pero vamos a regresar con una canción de los Doors, porque sí se impone celebrar, recordar el 51 aniversario de la muerte de ese gran poeta y músico y cantante que fue Jim Morrison. Vamos al corte de la mitad del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Esa es una de las clásicas canciones de Jim Morrison, L.A. Woman, de su álbum con el mismo nombre, que el año pasado cumplió 50 años. Pues vaya un recuerdo para Jim Morrison hasta París, donde sigue enterrado. Me llama la atención que ya no regresó nunca, ¿verdad? Sus restos a Estados Unidos.
No.
No sé si la familia haya tenido la intención en algún momento. Porque si bien tuvieron problemas ahí con los padres, obviamente, al final como que se reconciliaron, ¿no? Digo, cuando vino la fama y el dinero, yo creo que el papá no estuvo tan enojado con él. Sí. Gracias a José Jauregui, que nos saluda y dice que va rumbo a los Huachimontones. Ah, no, pues un bello lugar. Buen viaje, José.
Buen viaje.
Excelente programa, como todos los domingos. Gracias. Gracias también a Julieta Falcón, a Satriani Durán, que nos saludan. Pues yo insisto, Carlos Pegueros, que... ¿Es Peguero o Pegueros?
Pegueros.
Pegueros, ¿verdad? Vamos a modificarle aquí, que la música popular de nuestro tiempo, sobre todo pues en estos géneros del rock, sí tiene una calidad superior, ¿no?, a la de la actualidad. Por supuesto que hay ahí una situación generacional, pero definitivamente que estamos como que en una transición, quiero pensarlo así. Algunos lo ven más apocalípticamente como el fin de la música, el fin del arte, en muchos sentidos, pero pues no sé.
La música pop siempre ha existido y precisamente ha variado de generación en generación, ¿no? La música pop del 72, por ejemplo, que estamos ahorita hablando, empezaba mucho la disco también, ¿no? Eran los empezos de la música disco. Y esa era la música pop, la música bailable, que pudiera compararse con lo bailable de ahorita que quieren hacer, como el reggaetón, ¿no?
Así es.
No es comparable en la calidad tampoco, porque volvemos a lo mismo. Tenía más producción, aunque es simple la música, a lo mejor la producción que lleva todavía es mayor que la que está teniendo como para producir un disco de reggaetón.
Sí, así es. Sin embargo, bueno, el próximo año se van a cumplir 50 años de un disco clásico del rock, que es el de Dark Side of the Moon, El lado oscuro de la luna, de Pink Floyd. Y estaba viendo precisamente un documental sobre cómo Alan Parsons, que en ese entonces era ingeniero de sonido, antes de iniciar una carrera como músico, y fue una producción genial, pero con las limitaciones de la época lograron construir pues uno de los álbumes que no pasa de época, ¿no?
Y ese álbum de la canción 1 a la última no tiene desperdicio, nada.
Es una obra completa, ¿no? Así que atiende a ese concepto alemán de la obra total, ¿no?
Sí.
En ese sentido. Bueno, vamos a ir con otro músico.
Con glam rock de David Bowie.
Con
The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Todo ese es el nombre del disco.
Así es, como sería la traducción, la elevación y caída de
Ziggy Stardust.
Ziggy Stardust y las arañas
de Marte.
De Marte, ¿no? Pues un disco también muy adelantado, ¿no? Para su época, con toda esta luego parafernalia que hay alrededor de Marte.
Sí, sí, sí.
Como uno de los planetas más misteriosos, ¿verdad?, que generó toda esta historia de los marcianos en la literatura, en diferentes artes. Y bueno, David Bowie, sin lugar a dudas, marca un antes y un después con este álbum. ¿Qué canción vamos a escuchar?
Vamos a escuchar Starman.
El hombre de las estrellas. Adelante.
Thank you. didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh, I leaned back on my radio, oh, oh, some cat was laying down some rock and roll, not a soul he said. Then the loud sound, it seemed to fight, came back like a slow voice on a wave of fight. That was no DJ, that was hazy cosmic time. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star.
Esta gran canción de David Bowie, y estábamos viendo que otro gran disco de 1972 fue el que publican John Lennon y su pareja Yoko Ono, uno de los, yo diría más bien el disco más político, ¿no?, de su carrera, Sometime in New York City, alguna vez en la ciudad de Nueva York, con una serie de canciones muy comprometidas socialmente y políticamente hablando. Ahí es donde viene esta canción feminista, podríamos decirlo, sí, claro, de Woman is the Nigger of the World, la mujer es la negra del mundo, en este sentido de que si el racismo, que sigue vigente por, lamentablemente, en Estados Unidos, es una de las peores lacras ahí en aquel país vecino, pues
las mujeres se compara a lo mismo en el resto del mundo.
¿No?
Sí, uh-huh. Sí, sí. Y desde el título está controversial, porque ahorita, en estos momentos, la palabra no es permitida en Estados Unidos.
Así es, sí, sí, es una expresión despectiva, pero que obviamente Lennon utiliza en un sentido positivo, preciso, puede decirse, diciendo si se desprecia a esta raza, pues la mujer
también
está también en esa situación, ¿no? Hay una canción ahí también que se llama Arica State, haciendo alusión a una prisión en Nueva York, que pues era de estas cárceles terribles, ¿no?, que eran maltratados los presos, se levantan en protesta y después de varios días en que la policía no puede contenerlas, las protestas, meten a la Guardia Nacional y hay una final trágico, 43 muertos y 80 heridos, que precisamente la paradoja es que ellos protestaban por el maltrato que los guardias les daban a los presos, ¿no?,
a los reos.
Dice por aquí la nota que 30 años después de esto, un juicio perdió el Estado y se vio obligado a pagar
indemnizaciones
por $8 millones uf, a cada preso que fue maltratado y asesinado.
Y asesinados a la familia.
A las familias en aquel momento. Es un disco también fundamental, ¿no? Que Génesis, el disco de Foxtrot, fíjate, ahí está una de las canciones que más le piden a Génesis. Bueno, lo que queda, ¿verdad? De Génesis, ya se retiró, creo que Phil Collins, ¿no?
Sí, creo que ya no.
Ya no va a ir de gira. El observador de los cielos, Watcher of the Skies, esa canción es una de las grandes de este grupo también. De rock
progresivo, sí, ¿no? Exactamente.
Sí, es interesante, ¿no?, que estás mencionando lo de la música disco, pero cómo paralelamente se está desarrollando también esta música que empieza a experimentar con sintetizadores, ¿no?
Exacto.
Que van a ser como una innovación tecnológica ahí, ¿no?
Poco a poco van integrándose en esta época.
¿Qué tenemos ahora, Carlos?
A Neil Young también tuvo álbum en ese año.
El Harvest, ¿no?
Harvest,
La Cosecha, un de los discos que también marcó época, creo que es uno de los de su carrera, creo que es el que más ha vendido, ¿no? Aunque tiene grandes discos Neil Young, también, por cierto, otro músico muy crítico, ¿no?, del sistema norteamericano, también, de la política mundial actual, hasta la fecha,
¿no? Sí,
por ahí. Vamos a escuchar este clásico de Corazón de Oro.
Corazón de Oro.
Heart of Gold. Corazón de Oro, Heart of Gold, un clásico también de esta, también yo diría, sabiduría, este talento, ¿no?, de estos músicos para incorporar un género como el country, ¿no?, que también darle, es sí, todo un género en especial, pero darle ese sentido de rock, ¿no?, de pop en todo caso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que le incorpora dentro de...
Es acercarse a,
el rock,
¿no?, al rock.
Así es. Y estábamos comentando también de este otro álbum que aparece de... bueno, el Close to the Edge ya lo habíamos comentado.
De Yes.
De Yes, el Thick as a Brick. Mira, este disco también de Cat Stevens, Catch Bull at Four, pues un gran músico que luego se convierte al Islam, por cierto. Uh-huh. Y se retira ¿Y completamente, se pero luego regresa, ¿no? Aunque ya con ese toque, ¿verdad?
Toque.
Religioso, podríamos decirlo uh-huh. así, ¿no? Hay álbumes también como el de ZZ Top, ¿verdad? Esta banda tejana de estos dos barbones uh-huh. que van a... Bueno, el baterista también anda con su barba, ¿no? Originalmente. Que falleció
hace poco
uno de ellos, ¿no? Dusty Hill, creo. Río Grande se llama Mood, como el lodo de Río Grande.
El lodo del Río Grande.
Que es el Río Bravo, ¿verdad? Para nosotros los mexicanos, ¿no? ¿Qué tenemos a continuación?
Seguimos con un poco más de glam rock. Uh-huh. El álbum de Transformer de Lou Reed, que fue, se comenta que es un cambio de Lou, de venir de Velvet Underground, de experimentaciones un poco, ayudado por su amigo David Bowie, uh-huh. entra en este género que es el glam rock.
Que pues estuvieron viviendo juntos un tiempo allá en Berlín, ¿no? Y sacaron también discos extraordinarios, uh-huh. ¿no? una época de gran producción. Pues Lou Reed falleció en el 2003.
¿Verdad? Sí, sí. Era
uno de los clásicos que se fue. Vamos a escuchar Walk on the Wild Side. Camino por el camino salvaje.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I say, hey, honey, take a walk on the wild side, and the colored girls say,
es una canción clásica esta de Walk on the Wild Side de Lou Reed, que hace alusión a la prostitución y la transexualidad.
Sí.
Dos temas que eran tabú en los años 70 y que también
muy neoyorquino, muy neoyorquino.
En ese sentido, muy liberal, ¿no? Con una de las talentos artísticos más interesantes, ¿no? De la época, ¿no? Que pues igual que decíamos hace unos meses con el programa de los 50 años del 71, para poner en contexto mundial, pues era la época en que en Estados Unidos gobernaba Richard Nixon. Dicky Tricky, que luego se le llamó el tramposo, y que va a terminar renunciando, ¿no? Por andar espiando a los demócratas. Y aquí en México pues estaba uno de sus agentes,
claro,
de espionaje, Luis Echeverría, porque luego resultó que ahí lo tenían en la nómina
de Nixon,
de la CIA, como informante de los movimientos guerrilleros aquí en México, que como sabemos pues también fue un sexenio triste, ¿no? Trágico, sí, sí, para sí. Los derechos humanos, con tantos de jóvenes desaparecidos, ¿no? En nuestro país. Y todavía está ahí.
Y sí, todavía.
Este hombre, 100 años cumplió este año, Luis Echeverría. Qué barbaridad.
Debe de pagar.
Así es. Teníamos, para cerrar entonces,
el álbum de Black Sabbath.
El sueño del mañana, ¿no? Tomorrow's Dream. El cuarto álbum de Black Sabbath, también de este grupo
inglés
que
pionero del heavy metal,
que impulsa, ¿verdad? Y crea pues en general,
sí, de hecho
el heavy metal, ¿no? Con la inconfundible voz de Ozzy Osbourne.
Ozzy Osbourne.
Bien, ya nos vamos. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado esta música y la sigan disfrutando en casa. Gracias, Carlos Peguero.
Muchas gracias. Les mando saludos a Claudia Barbosa y Adriana Luna, que están escuchándonos también.
Perfecto. Pues yo soy
Gabriel. Muchas gracias, Falcón, a todos.
Morales, y por aquí los esperamos el próximo domingo a las 9.
Without you, you're not the one.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.